La Radio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Gira del presidente de la República, José Antonio Kast, ya está en Uruguay, contacto con María José de la Barra.
Así es, hace tan solo unos minutos el presidente de la República, José Antonio Kast, aterrizó en la base aérea General Cesario Berisso para iniciar su visita oficial a la República Oriental de Uruguay. El presidente va a ser recibido dentro de los próximos minutos por el canciller de Uruguay, Mario Lubetín, y también por la embajadora de Chile en Uruguay, Luz Ebensperger. Luego, la comitiva se va a dirigir rápidamente hacia la residencia presidencial de Suárez y Reyes para ser parte de una bilateral con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y así sigue entonces la visita internacional del presidente de la República, José Antonio Kast, quien durante esta mañana se encontraba en Paraguay y ya arribó a la República Oriental de Uruguay. En Uruguay, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía se refirió a la audiencia de cautela de garantías por el accidente de la mina del Teniente. La información la tiene Marcela Rojas.
Sí, todo esto por esta audiencia en donde Codelco solicitaba más plazo para entregar los antecedentes solicitados por el Ministerio Público en su indagatoria por este accidente que dejó 6 trabajadores fallecidos en la mina del Teniente. El Ministerio Público señala que van a estudiar esta resolución de parte del Juzgado de Garantía de Rancagua y van a ver si es que recurren a instancias superiores debido a que no se habría entregado un plazo fijo para que se puedan entregar estos antecedentes por parte de la estatal. Algo que desde Codelco señalaron están conformes con la resolución, aunque también van a estudiarla conforme a lo que ya se ha señalado en la audiencia. Ellos señalan que lo más importante son las familias y el acompañamiento a los familiares, valga la redundancia, de los 6 trabajadores que perdieron la vida en este accidente, y que eso es lo más importante que tiene que hacer la estatal. El acompañamiento, también llegar a las conclusiones finales de qué fue lo que ocurrió para que este accidente pudiera realizarse y terminar con la vida de estos 6 trabajadores.
Diputados del Partido de la Gente exigen responsabilidades a Chile Vamos y Republicanos en medio de la pelea oficialista. Francisca Cárez con detalles.
Así es, el Partido de la Gente ha querido tomar posición en esta disputa, en esta tensión en el Partido de Republicanos y también en Chile Vamos, donde justamente después de la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau han aumentado las recriminaciones cruzadas. El Partido de la Gente ha decidido hacer un llamado a dejar atrás las disputas internas y enfocarse en lo que vienen siendo las prioridades de nuestro país. A través de una declaración conjunta, los diputados Tamara Ramírez, Fabiano Sandón, Flor Contreras y Patricio Briones cuestionaron que los partidos de gobierno estén concentrados en demostrar quién es más de derecha en vez de abordar problemas como la crisis económica, el costo de la vida y también la delincuencia. Los parlamentarios advirtieron que estas diferencias solo generan incertidumbre y debilitan al Ejecutivo, por lo que llamaron a lo que llaman una coalición de gobierno a actuar con mayor unidad y a centrar sus esfuerzos en impulsar medidas que respondan a las demandas de la ciudadanía.
Y siguen los cortes de energía eléctrica y daños en Techumbre por los efectos del viento Puelche en varias comunas de la provincia cordillerana de Biobío. La información la tiene Mario Tapia desde Radio Biobío de Los Ángeles.
Sin cobertura de telefonía celular rural y también sin cobertura de internet y sin energía eléctrica, por ende, se encuentran varias comunas cordilleranas de la provincia de Biobío aún luego de que fueran afectadas por precisamente la fuerza del viento Puelche, que aún se mantiene en algunos sectores. Antuco ha sido la comuna más afectada, con 60 viviendas, como hemos informado, dañadas en su techumbre, además de la unidad policial, y también sin cobertura y sin energía eléctrica en varios sectores rurales y urbanos de la comuna de Antuco. Se ha establecido un cuartel de operaciones generales en el cuartel de bomberos de Antuco, precisamente para coordinar todas las acciones y buscar las emergencias que se están presentando y que se han presentado durante el día con el viento Puelche, que ha alcanzado rachas cercanas a los 100 y más kilómetros por hora, según se ha informado. Una situación que tendería a declinar durante esta tarde y también nuevamente a reavivarse, de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, a las 11 de esta noche. Bío Bío, la radio.
Mundial de Fútbol en Bío Bío Deportes.
Copa del Mundo, Felipe Espina.
A primera hora, Inglaterra derrotó por 2-1 a la República Democrática del Congo y se instaló en la fase de los 16 mejores de la Copa del Mundo que se disputa en Norteamérica. A esta hora juegan Bélgica ante Senegal, casi 5 minutos igualan 0-0. Y a partir de las 20 horas, Estados Unidos enfrentará a Bosnia-Herzegovina, partido que se va a disputar en Santa Clara.
El cielo en Santiago presenta nubosidad parcial a esta hora, la temperatura marca 12 grados y la humedad alcanza el 40%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile. Tu experiencia te trajo aquí. Ahora dale profundidad. Ven a Posgrados U Academia, un espacio para actualizar tus herramientas y avanzar con criterio. Tu siguiente nivel está en la U Academia. Postula en academia.cl.
¿Te imaginas pagar solo 10 pesos por toda tu compra? Porque ahora cada jueves en Farmacias del Dr. Simi, una persona será beneficiada de manera aleatoria en cada una de mis farmacias en todo Chile y podrá pagar solo 10 pesos por toda su compra. ¿Escucharon bien? Sin importar el monto de su compra. De manera aleatoria, una persona podrá pagar solo 10 pesos. Porque ahora la bondad también se vive en nuestras farmacias. Consulte términos y condiciones en farmaciasdoctorsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Me tengo que operar, pero me da un temor elegir clínica. No quiero terminar en cualquier parte.
¿Pero vas con Bonopad? Acuérdate que el valor es el mismo en todos lados.
¿En serio? ¿Cuesta lo mismo?
Sí, por eso. Cuando el valor es fijo, elige la clínica donde están los mejores especialistas. La clínica con más trayectoria, o sea, excelencia. Opérate en Sanatorio Alemán.
Bonopad de Fonasa en Sanatorio Alemán. Vasectomía, cirugía bariátrica, hernia núcleo pulposo y mucho más. Contáctanos en sanatorioalemán.cl y te acompañamos en todo. Sanatorio Alemán. Somos tu clínica.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio. Hola, soy tu agua y quiero recordarte algunos consejos para cuidar el alcantarillado. Nunca lo abras ni botes basura en él, ni tampoco residuos como mascarillas, toallitas húmedas o pañales en el WC, porque esto puede generar obstrucciones que terminan afectando a los propios vecinos. El alcantarillado está diseñado solo para recibir las aguas servidas de tu casa.
Es mío, soy tu agua siempre.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
De norte a sur, Radio Bio Bio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Bio Bio, cobertura total.
A partir de este momento, damos inicio a la revista radial de la tarde.
Línea directa para que participen ustedes, nuestros auditores.
Tratamos los temas que interesan sin tapujos. No estamos donde calienta el sol. Hablamos con micrófono abierto, siempre.
Podría ser peor, con Julio César Rodríguez, por Bio Bio, la radio, y también en Bio Bio TV.
Thank you. Ya estamos en el aire haciendo el Podría Ser Peor, el show de noticias de la radio Bío Bío, 43 estaciones a lo largo de todo el país, desde Arica a Magallanes. Aquí en la tarde de la radio, cada vez queda menos mundial. Bélgica con Senegal acaban de partir. Hoy día ya se clasificó Inglaterra en un partido ahí emocionante. Le ganó a la República Democrática del Congo 2-1. Ganaba el Congo 1-0. Finalmente Harry Kane, 2 goles, 2-1. Y ahora está jugando Bélgica con Senegal. Yo les voy informando ahí, si usted está trabajando, no puede ver el partido. Vamos a estar hablando de todo, porque hoy día comenzamos de una manera distinta. Hoy día dejamos Calle Canta para el próximo bloque, porque vamos a hacer una entrevista importante, de coyuntura, a un personaje que seguramente de la actualidad, que todo el mundo quiere conversar con él. Así es que, escuche esto.
¿Resultado de la votación?
Por la afirmativa, 10 votos, 33 en contra, 2 abstenciones.
Ahí está, se votaba en contra finalmente la acusación constitucional. El Senado rechazó esta acusación contra el exministro Nicolás Grau. Estamos con precisamente el exministro Grau en conversación aquí con la radio Vivo Vivo, al teléfono. ¿Cómo está, Nicolás?
Hola, Julio César. Muy bien, muchas gracias por la posibilidad de conversar.
Bueno, ayer estaba reñida la situación, los despachos eran que no se sabía qué iba a pasar con esta acusación constitucional. ¿Ustedes tenían la claridad de que podría rechazarse?
Había una idea de que por la composición del Senado y también por la visión que han planteado los senadores hace bastante tiempo respecto a estos asuntos, había la sensación de que se podía ganar, se podía, digamos, rechazar la acusación hacia mi persona, pero creo que el margen por el que se rechazó en los 4 capítulos, para explicarle a quienes están escuchando, se tiene que votar cada uno de los 4 capítulos por separado. En todos ellos creo que la menor distancia fue de 10 votos, y hubo uno incluso que fue como 30-10 en contra, así que creo que fue un amplio margen. Y algo muy rescatable, Julio César, porque como muchos de quienes están escuchando esta entrevista sabrán, en el Senado hay mayoría de centro-derecha, de derecha. Y entonces el hecho de que hayan votado en contra de la acusación constitucional de forma tan clara da cuenta de que, más allá de las visiones políticas de cada uno, los senadores evaluaron que esta era una acusación que no tenía ningún mérito.
Precisamente en estos días han salido varias cifras económicas, ¿no es cierto?, informes, datos que no son nada auspiciosos para el país ni para el gobierno. ¿Cómo los ve usted?
Mire, yo algo que siempre pensé que iba a hacer cuando estaba en el gobierno, pensaba que cuando no estuviera en el gobierno debía ser siempre responsable de dar opiniones. Entonces, efectivamente creo que la situación económica no es positiva. Estamos con un desempleo que ha ido subiendo, la actividad económica tampoco ha estado bien. Estamos, para ponerlo en perspectiva, Julio César, durante nuestro gobierno, los 4 años, se creció más de lo que se pronosticaba el año anterior, por los expertos, por los analistas, en fin, se hacen encuestas para esto, y este año va a ser el primer año que vamos a crecer menos. En los últimos 5 años vamos a crecer menos de lo que se pronosticaba el año anterior. Ahora, esto, por supuesto, hay un cúmulo de factores. Hay temas que son que tienen una explicación por lo que estamos haciendo en el país. Hay otros temas que tienen que ver a nivel internacional. Yo espero por el bien de todos quienes están escuchando, que la economía pueda repuntar y ojalá podamos volver a crecer más o menos a lo que estábamos creciendo a final del 2025. A final del 2025, la economía no minera, que es el grueso de la economía chilena, estaba creciendo cerca del 3%. Yo espero que podamos volver a crecer a ese ritmo.
Muchos especialistas le echan la culpa al gobierno anterior de estas malas cifras, Nicolás. David Bravo, entre ellos, de la Comisión Bravo, habla de las políticas, comillas, de las políticas irresponsables de Boric. Bueno, usted estaba a cargo de esas políticas. ¿no es cierto?, en gran parte del gobierno del presidente Boric. ¿Qué piensa de esas declaraciones? ¿Se sienten responsables ustedes también de esto?
Bueno, yo creo que cuando uno evalúa un gobierno saliente, es más fácil de evaluar que un gobierno entrante, ¿no es cierto? Porque un gobierno saliente uno puede ver qué se logró durante los 4 años y ver y tener una mirada más equilibrada. Un gobierno entrante, en cambio, es una mezcla de cosas que ocurrieron antes, de que están ocurriendo en ese minuto, y es todo más, difuso, para ser justo, ¿eh? Ahora, lo que ocurrió durante nuestro gobierno, que es lo que yo me puedo hacer responsable, fue que se crearon 700.000 empleos, más de 700.000 empleos. Nuestro compromiso o nuestra meta era 700.000 empleos y se crearon más de 700.000. Cuando uno dice, Julio César, que se crearon empleos, me refiero a que la resta de lo que se creó menos lo que se destruyó es más de 700.000 empleos. A eso se le llama empleos netos, creación de empleos netos. La gran mayoría de ellos, más del 90%, fueron empleos formales. De hecho, llegamos a los niveles de informalidad más bajos que hemos tenido en nuestra historia reciente. Logramos además contener el gasto. El 2025 por primera vez dejó de crecer la deuda como porcentaje del PIB, y tuvimos esta responsabilidad fiscal reduciendo la pobreza. Nunca faltó recursos, se recortaron recursos en los hospitales, se aumentaron las pensiones, en fin. Entonces, lo que ocurrió durante nuestro gobierno es distinto a lo que está ocurriendo ahora. Por supuesto, lo que está ocurriendo ahora es una combinación de factores, y yo no sería tan injusto como para asignar toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo ahora al gobierno actual. Me parecería que eso no sería justo, ¿eh? Pero sí es cierto que tanto el crecimiento de la economía como la situación del empleo y el desempleo están siendo peor ahora de lo que estaba haciendo hace un tiempo. Solo para darte una perspectiva, Julio César, así como se crearon más de 700.000 empleos netos durante nuestro periodo, se han destruido en torno a 20.000 empleos durante este periodo de gobierno. Entonces, todavía es muy poco, ha pasado muy poco tiempo como para poder hacer un juicio más pausado, más equilibrado respecto a la situación actual. Ahora, más allá de la discusión, que yo me imagino que a las personas que nos están viendo, esto de que los que llegan le echen la culpa a los que estaban y empiece toda una discusión de ese tipo, yo creo que no les importa mucho. Me imagino que lo que es relevante es cómo reducimos el desempleo, cómo abordamos los desafíos que tenemos asociados a delincuencia, cómo logramos reducir las desigualdades que hay en nuestro país, ojalá subir el salario mínimo como se estaba subiendo antes. Yo me imagino que esos son los grandes desafíos, y entonces más que discutir respecto a responsabilidades, creo que lo relevante es conversar y buscar acuerdos para mejorar la situación del país.
Presidente Kast ha dicho, Chile pasa por un momento complejo, lo quiero citar, ¿no es cierto?, al pie de letra, comillas, Chile hoy pasa por un momento complejo. Hemos visto cifras que tienen más de una luz de alerta. Nos dimos cuenta tarde de que tenemos una enfermedad económica.
No he visto todo el tenor de las palabras, por lo tanto no sé en qué contexto se dijo esto, pero yo te diría algo general, Julio César, que creo que quienes nos están escuchando van a sintonizar con esto bien. Yo creo que es muy importante que todas las autoridades del país, incluyendo los ministros y ministras, siempre hablen bien de nuestro país. Cuando uno llega a ser gobierno, tiene que dejar de estar en la actitud de campaña, ¿no es cierto? En la campaña uno critica, dice todos los problemas que están en el país, hace sus promesas, por supuesto, hay que tratar de hacer promesas responsables que después se puedan cumplir, pero una vez que se llega al gobierno, el 11 de marzo, uno es el vocero de Chile. Y sobre todo, si hace declaraciones en otros países, es muy importante, porque en esos países puede haber inversionistas, puede haber gente que esté tomando decisiones, por ejemplo, si venir de turista a Chile, si hacer una inversión en nuestro país. Entonces es muy importante con que el hecho de que, sin dejar de ser autocrítico, seamos los mejores voceros de nuestro país, sobre todo quienes son nuestras autoridades. Y en eso yo creo que este gobierno muchas veces, tal vez con el afán de generar un diagnóstico catastrofista y entonces generar condiciones para hacer las reformas que quieren hacer, muchas veces ha dado una serie de frases que han sido un poco cuidadosas con la imagen de nuestro país. Cuando se hablaba, por ejemplo, que nuestro país está en quiebra, Chile está lejísimo de estar en una situación así. Julio César, tú sabes que así como cuando una persona va a pedir un préstamo a un banco, el banco evalúa cuál es la capacidad de pago que tiene esa persona, cuán creíble es que va a ir pagando cada una de las cuotas, el mercado en el mundo hace lo mismo con los países. Y a los países que son confiables, a los países que actúan de manera responsable, que son transparentes, el mercado los premia con tasas de interés más bajas para los créditos que se solicitan desde los países, en particular los créditos que solicita el Estado. Y Chile tiene hoy diferenciales de tasas de interés, que en la forma en que se mide esto, que son más bajas que lo que teníamos pre-pandemia. Y eso es algo que construyó el gobierno anterior al nuestro, el gobierno nuestro, y también va a seguir construyendo el gobierno actual. Entonces, instalar esta idea de que tenemos una catástrofe a nivel país, yo creo que hay que ser un poquito más cuidadoso. Eso no significa, en ningún caso, que las cifras de desempleo que conocimos hoy sean cifras para estar tranquilos. Estamos mucho más alto de lo que estábamos, al mismo mes del año pasado. Y se están destruyendo empleos. Estábamos hasta hace un tiempo creando empleos, ahora se están destruyendo empleos. Es decir, se están destruyendo más empleos de los que se están creando. Entonces, por supuesto que esto hay que abordarlo, pero hay que abordarlo sin generar un discurso que finalmente dañe a nuestro país.
Nicolás, muchos de nuestros entrevistados que nos paseamos hablando con economistas, con algunos académicos, ¿no es cierto?, con políticos, hablan de que el problema del desempleo también tiene que ver con algunos beneficios que han recibido los trabajadores en los últimos años. ¿No es cierto? Llámese las 40 horas, llámese, ¿no es cierto?, el tema de los salarios, salario mínimo, etcétera. ¿Cómo ve usted cuando se ponen esos temas en la mesa?
Yo creo, Julio César, que un país, en la medida que crece, que se desarrolla, tiene que ir buscando repartir ese desarrollo de manera justa. Es decir, es muy importante crecer, es muy importante la inversión, por eso cuando yo era ministro de Economía impulsé la reforma de permisos sectoriales que está implementando el gobierno actual y que espero yo sea implementado de buena manera, y para ser honesto tengo confianza en que va a ser implementado de buena manera. Y eso les va a permitir reducir los tiempos para los permisos sin bajar el estándar regulatorio y así acelerar la inversión. Todo eso es positivo. Necesitamos crecer más, invertir más. Pero también necesitamos que ese crecimiento se reparta bien. Y en eso el salario mínimo, por ejemplo, ha jugado no solo en Chile, sino que en todo el mundo, una labor muy importante. Hay muchos trabajadores y trabajadoras, Julio César, que no tienen capacidad de negociar su salario. Porque a veces están en empresas donde no hay sindicato, a veces porque tienen muy poco poder, a veces porque baja educación, entonces están en una situación de mucha desigualdad con su empleador.
Ministro, por
todas esas razones es importante que exista el salario mínimo, porque eso fija un estándar.
Si eso lo entendemos y entendemos por qué se hace, y también yo creo que todos los chilenos de todos los sectores, del que sea, queremos que el salario mínimo sea el mejor. No queremos a nuestros compatriotas mal asalariados, queremos que sea el mejor posible y todo. Yo hablo de esta situación de este aumento del salario mínimo, de las 40 horas, del aumento en las cotizaciones, cómo eso afecta en la creación de empleo, para después ir a otra pregunta que es... a mi juicio, muy pertinente, porque cuando uno logra estar en contacto con la ciudadanía, con la gente, se encuentra con la siguiente colisión, que a mi juicio es un choque muy brutal, que por un lado los empresarios, los que tienen pymes, etcétera, la gente que da empleo, dice que un trabajador le sale muy caro, y por otro lado el trabajador dice que el salario en Chile es muy malo y que no está ni ahí con trabajar formal, porque le sale, está malo, prefiere trabajar independiente, prefiere manejar un Uber, prefiere vender una cuestión en Instagram. Entonces, es una colisión muy frontal, porque por un lado, el empleador dice, ¿sabes qué? Me sale muy caro hoy día tener un trabajador, y el trabajador dice, una basura de salario, no quiero trabajar por ese salario. Entonces, es una colisión tremenda.
Bueno, mira, a ver, te diría dos cosas. Lo primero, reforzando un punto que tú señalas, es que cuando uno sube el salario mínimo, durante el gobierno del presidente Boric, el salario mínimo se subió desde 350 mil pesos a prácticamente 540 mil pesos. Cuando uno hace eso, entre otras cosas, lo que ocurre es que genera mejores condiciones, por lo menos por el lado de lo que se denomina la oferta del trabajo, es decir, la gente ofreciendo su trabajo, queriendo trabajar. Uno espera que más gente quiera trabajar formal. Y de hecho, durante nuestro periodo de gobierno, al mismo tiempo que subió el salario mínimo, disminuyó la informalidad. Ya llegamos a los niveles de informalidad más bajos de nuestra historia reciente. Ahora, es cierto que uno tiene que ir monitoreando, por eso tu pregunta es tan importante, cómo distintos beneficios, 40 horas, salario mínimo, cotizaciones, pueden ir generando dificultades en el mercado laboral. Y nosotros eso lo hicimos, el Ministerio de Hacienda, una forma de un acto de transparencia, le solicitó al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, hiciera un estudio independiente, es decir, uno le dice a un organismo internacional, haga su estudio y ellos lo hacen con sus equipos y la gente del Ministerio de Hacienda no puede intervenir en las conclusiones de ese resultado. Y en particular le pedimos que estimara el efecto del salario mínimo en el empleo. Este es un estudio público que se puede descargar de la página del Ministerio de Hacienda. Por lo menos se podía descargar cuando nosotros estábamos en el Ministerio, espero que se pueda seguir descargando actualmente. Y ustedes van a poder ver en ese estudio que el equipo independiente del BID encuentra un efecto en el empleo, pero encuentra un efecto muy, muy pequeño. Que explicaba, solo algunos miles de empleos, ni siquiera decenas de miles de empleos. Entonces, el aumento del desempleo que hemos tenido los últimos años se refiere no a decenas de miles, sino que un poco más de 100.000. Por lo tanto, lo que ilustra el estudio del BID es que hasta donde se pudo estudiar, por lo menos, o sea, hasta ese periodo, el efecto del salario mínimo en el empleo era muy, muy bajo. Entonces, era negativo, pero muy chiquitito, y por lo tanto valía la pena, porque si uno logra subir el salario mínimo de cientos de miles de personas y aumenta el desempleo solo para unos pocos miles, que es lo que mostraba el estudio del BID, probablemente eso significa que se movió el salario mínimo a un nivel que podía absorber de buena manera la economía. Ahora, yo creo, Julio César, que la forma de resolver lo que tú estás planteando con una tensión, que es una tensión que existe, yo no la quiero desconocer, la forma de resolver esa tensión es buscando también generar más inversión y buscar más crecimiento, eso es cierto. Y yo creo que tenemos que buscar acuerdos, no imposiciones, acuerdos como país para lograr que nuestra economía pueda crecer más. Nosotros hicimos aportes importantes como la ley de permisos sectoriales, como la estrategia nacional del litio, y, en fin, como otras políticas que se realizaron. Es importante que el gobierno actual siga en una senda de promover el crecimiento en el país y ojalá con los acuerdos más amplios posibles.
Pero, ministro, ¿cómo se explica que en 40 meses, bajo el que era su gobierno, el desempleo siempre estuviera rondando el 8%? 40 meses, ¿no es cierto? Esa es una de las explicaciones que entrega este gobierno para decir, oye, recibimos una mala herencia, estábamos estancados. ¿Hay autocrítica de parte de ustedes que en 40 meses no se hayan podido generar, no es cierto, una mejor tasa de desempleo o por lo menos